FM 96.7 Radio Nacional Clásica. Lo mejor para su emprendimiento comercial o profesional. Llámenos 4393-2402. 4393-2402. FM 96.7 Radio Nacional Clásica. La mejor audiencia.
Aquí comienza la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers. Preparado y conducido por Leopoldo Pérez Robledo. Producción general, licenciada Blanca Cercel. Investigación y asesoramiento musical, profesora Silvia Leidemann.
Para abrir una puerta en el mundo de los instrumentos y la música medieval, nos acompaña hoy Marcelo García Morillo, intérprete y luthier. Nuestro correo electrónico es pentagramamusical@ciudad.com.ar. En el control técnico nos acompaña Marcelo Marín y en la locución Leonardo Lieberman. Hoy no damos nuestro teléfono para oyentes porque estamos grabados, ya que este reportaje al maestro García Morillo lo hemos hecho hace unos días en ocasión de la exposición de la Asociación Argentina de Luthiers que se realizó en el Centro Cultural General San Martín. Buenas tardes, Marcelo García Morillo. Bienvenido a la lutería y al mundo de los instrumentos musicales.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leopoldo?
Bienvenido, sobre todo porque venís de bastante lejos.
Sí. Sí, yo vivo en El Bolsón desde hace, en este momento, unos casi 20 años. Y bueno, es allá donde realizo todo mi trabajo de lutería y también algo de música medieval con el grupo Languedoc.
Estás en Buenos Aires porque has participado de la exposición de la Asociación Argentina de Luthiers.
Sí. Esta creo que es la tercera o la cuarta muestra de la que participo y realmente me siento muy contento de esta participación, de este trabajo y de esta posibilidad de mostrar al público en general y a los músicos que se interesan en el tema, un material muy poco difundido, como es la organología medieval, ¿no?
Bien, en la exposición hemos encontrado instrumentos que no son bastante familiares a los melómanos, a los músicos, como guitarras, instrumentos de cuerda frotada, como violines, violonchelos. Pero tu sector realmente impacta por la variedad de instrumentos poco vistos o vistos quizás en iconografía,
claro,
en cuadros muy antiguos. Y bueno, verlos corporizarse, ver realmente qué dimensión espacial tienen. el tamaño, porque en la iconografía a veces son pequeños, o uno no se da la idea bien de qué tamaño tienen.
Claro, exactamente. Sí, es todo un tema del que por ahí podemos hablar un poco después, que es la reconstrucción de estos instrumentos, ¿no? A partir justamente de lo que mencionabas, de la iconografía, las esculturas en piedra.
¿Cómo te acercaste a la música medieval?
Bueno, yo me acerqué a la música medieval en el año 66, cuando integraba el coro Tomás Luis de Victoria en el Museo La Rita, con el cual hacíamos Renacimiento Español, y se presentó para dar un concierto allí en el museo el conjunto Ars Rediviva que dirigía entonces Gerardo Jusevi. Yo nunca había escuchado música medieval y cuando llegué tarde al concierto estaba sonando una dúctia interpretada por un salterio y una flauta y una percusión, algo muy sencillo, que me impactó de tal forma que sentí que, bueno, que ese era mi mundo, que era lo que quería hacer. A través de los años finalmente me conecté con música ficta. En el año 77... el conjunto Música Ficta de Buenos Aires, con el cual nos dedicamos especialmente al repertorio medieval y renacentista, por espacio de 8 años.
Pero actualmente en el Bolsón has desarrollado un centro de música antigua también, un teatro.
Me parece mucho.
Justamente has traído algunas grabaciones editadas, discos compactos, de este grupo, que ya podemos escuchar algo.
Sí, cómo no. Vamos a escuchar una versión instrumental de una cantiga de Santa María, de la recopilación de Alfonso el Sabio, siglo XIII, que se llama ¿Cómo poden persas culpas?
Thank you.
Estábamos escuchando al conjunto Languedoc, que dirige Marcelo García Morillo, que está hoy acompañándonos. Y esto suena muy en el sur de la Argentina. Tiene un origen en el Bolsón, como decíamos antes.
Exacto.
Y ahí has hecho algo que, bueno, en tu página en internet se puede ver, y quienes han estado han vuelto encantados de haber estado ahí y haber presenciado estos conciertos. Has hecho un teatro.
No, bueno, un teatro es demasiado. Un teatrito, digamos.
Un teatrito medieval.
En mi casa, en realidad, bueno, yo vivo un poco afuera del Bolsón. Es un lugar muy lindo, con en el faldeo del cerro. Con un arroyo que pasa por el medio, y bueno, en tantos años que vivo allá, y que nos gustan a mi mujer y a mí mucho las plantas y la construcción y la belleza del lugar, bueno, finalmente terminamos armando un espacio, pero una vez que estaba armado nos dimos cuenta que sonaba muy bien y que era un espacio lindísimo para aprovecharlo y hacer algo de música. Entonces, un verano se nos ocurrió montar un programa con una puesta escénica, con ribetes teatrales, y sostenerlo durante todo el verano. Hacíamos 3 funciones por semana y, bueno, invitábamos a la gente a que viniera a escucharnos, lo cual no era fácil porque es una distancia del pueblo que no era fácil de cubrir por la gente. Y nos fue muy bien. Terminó todo ese verano y nos fue muy bien. Y a partir de entonces, bueno, el teatrito fue creciendo y mejorando la producción. Armamos un escenario de ambientación medieval que está muy, muy atractivo. Y cada año elegimos un eje temático de la Edad Media alrededor del cual organizamos el repertorio que nos interesa presentar, que puede ser, por ejemplo, en algún momento fue el Camino de Santiago de Compostela, en otro momento hicimos otro espectáculo sobre Carmina Burana, o el tema de la mujer en la Edad Media, que dio pie para hacer canciones de Trovairitz, de las trovadoras, y bueno, todas las cosas que tenían que ver con el amor cortés. En fin, cada año un eje diferente. Y lo maravilloso, lo sorprendente es que bueno, ha tenido un impacto fuertísimo en la gente que nos visita cada año, a tal punto que por ahí tenemos que agregar funciones. Y bueno, se genera una situación muy particular. Invitamos después a la gente con una copa de vino a charlar un poco sobre lo que hacemos. La gente pregunta mucho sobre los instrumentos, sobre el repertorio. Después los invitamos a hacer danzas medievales todos juntos, una cosa muy sencilla, pero muy que genera inmediatamente una conexión entre la gente y los músicos muy interesante.
Y junto a esta casa teatro funciona el taller de lutería, donde no sabemos cómo te las arreglás para lograr reproducir instrumentos tan antiguos que quizás o no se conservan originales o no hay planos o no hay,
claro.
O hay pocas referencias más allá de la iconografía.
Claro, sí. Lo interesante, digamos, en este campo de la organología, o lo particular, digamos, es que a diferencia de otros periodos de la historia de la música, de los cuales se conservan instrumentos originales que es posible copiar, en este caso no hay originales. Entonces, por eso hablamos de reconstrucciones y no de réplicas. Uh-huh. Hay que hacer la reconstrucción a partir de diversas fuentes de información que nos permitan crear un abanico de posibilidades y de datos a partir de los cuales comenzar la reconstrucción de instrumento, ¿no? Estas fuentes son, por ejemplo, la iconografía de época, los grabados y las miniaturas donde aparecen los músicos con sus instrumentos, riquísimo material y extensísimo durante toda la Edad Media. Las esculturas en piedra en las catedrales de los pórticos, especialmente románicos. la literatura de época que menciona los nombres de los instrumentos, las circunstancias en las que se ejecutaban, y también la permanencia de muchos de estos instrumentos en las culturas de origen, en particular entre los árabes.
Hay un instrumento que aparece muy repetido en la iconografía, que es un instrumento trapezoidal, que se lo ve apoyado en la falda, uh-huh, en las piernas, y a veces, percutido con baquetas.
Sí, sí, bueno, justamente hablando de los árabes, este es un instrumento que es de origen árabe, digamos, es de origen árabe, y se llama en principio santir o santur, depende de dónde se lo nombra, claro. Y que en Europa se llama dulcimer, en realidad dulcimer es la palabra inglesa, que es la que más ha trascendido, y en español la palabra correcta es dulcemelos. Este es un instrumento, como mencionabas, de forma trapezoidal o alargada o rectangular. Hay muchísimas formas porque su uso se extiende por toda Europa y adquiere en cada lugar una forma y una afinación diferente también a veces. Se trata de una caja acústica con una tapa y un fondo.
Planos,
uh-huh, con cuerdas de metal, dobles o triples o cuádruples a veces, y que se percuten con dos martillos, pequeños martillos de madera. Este instrumento, con los transcurrir de los siglos se desarrolla, se le agregan teclas, el mecanismo de teclado para los martillos, y se va transformando finalmente en el piano.
Uh-huh. ¿Podemos escuchar algo de esto?
Sí, podemos escuchar una canción del cancionero de Carmina Burana que se llama Tempus Transit Gelidum, que está interpretado por un dulcimer y una voz. Thank you.
Estamos en la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, acompañados de Marcelo García Morillo, luthier e intérprete de instrumentos de la música medieval. Y recién escuchamos el dulcimer, un instrumento realmente muy común en la iconografía de la época.
Sí, se trata, como decíamos antes, una especie de precursor del piano. A diferencia del dulcimer, que se toca con estos martillos que mencionamos, existe también otro instrumento que se llama salterio, cuyo origen es el canún árabe, y que se toca con plectros, es decir, pellizcando las cuerdas. Bueno, el desarrollo del salterio, se le agrega también un teclado con un mecanismo que pellizca las cuerdas por separado, que va a ser el clave.
El clave o clavicémbalo. ¿Podemos escuchar ahora algo con salterio?
Sí, vamos a escuchar del cancionero del Libre Vermell, que es un cancionero del siglo XIV, catalán, Impererits de la ciudad joyosa.
Marcelo, ¿qué otros instrumentos de cuerda punteada encontramos en la música medieval?
Bueno, están todos los instrumentos de la familia de los laúdes, por ejemplo. Está el oud, está la mandora, la cítola, en fin, hay una gama enorme. Hay que tener en cuenta que este es un momento, los siglos XII y XIII, de definición formal de los instrumentos, y de cada uno encontramos variadísimas representaciones, lo cual nos está señalando que, bueno, que no había un modelo único, como podemos decir en el siglo XVIII, el claro. violín, ¿no?
Sí, o la guitarra clásica.
O la guitarra clásica.
Que muchos luthiers hacen exactamente el mismo modelo,
claro.
con las mismas medidas, porque justamente por eso quizás se llama clásica, ¿no?
Por eso se llama clásica.
O la guitarra clásica, porque se estandariza y todo el mundo copia lo mismo.
Claro, bueno, justamente en este momento es casi todo lo contrario.
Estamos en la invención de los instrumentos.
En la invención de los instrumentos. Y bueno, justamente para esta reconstrucción es necesario tener muy en claro qué hace, por ejemplo, que un rabel sea un rabel o no. ¿Qué características debe cumplir? ¿Cómo debe ser la caja? ¿Si tiene fondo plano o si tiene fondo curvo? ¿Si tiene la tapa de madera o de cuero? ¿Si el puente apoya las dos patas sobre la tapa o no? Digamos, todos detalles estructurales y morfológicos que hacen a la esencia de ese instrumento, con todas las variantes formales que puedan aparecer, ¿no?
Hay distintas variedades de arpa. Yo he visto una arpa que trajiste maravillosa. ¿Qué arpa era esta que estaba en la exposición?
Sí, el arpa que teníamos en esta muestra era una arpa gótica. Bueno, es un arpa con el mástil muy elevado, un clavijero con líneas claramente góticas y una caja vaciada a partir de un taco de madera, a diferencia de las arpas posteriores que se construyen de otra forma, ¿no? El arpa románica tiene la característica de tener el mástil mucho más con una curva muy pronunciada. Suele tener en el clavijero una cabeza de dragón o de león que muerde el mástil. La caja también está vaciada desde un taco macizo. Y bueno, y tiene además la particularidad de estar construida sin encolado en las partes, ¿no? Es un arpa que se sostiene por la tensión de las cuerdas. Esto era una forma de construir las arpas típicamente nórdica. Y bueno, las arpas europeas son de origen justamente europeo, ¿no? Es uno de los instrumentos que no vienen de Oriente. Uh-huh. También entre los instrumentos de cuerda punteada están, bueno, todas las guitarras, la guitarra sarracena, la guitarra latina, la baldosa, bueno, una gama enorme. Y vamos a escuchar ahora, si te parece, una obra en la que suenan el arpa románica, una guitarra latina y una trompa marina, que es un instrumento del que vamos a hablar después. La obra se llama Bula Fulminante y pertenece al Cancionero de Carmina Burana.
Subió dice tonante, feo appelante, sentenziam gravante, veritas opprimitur, distraitur et venditur, justitia prostrante, litur et recurritur ad curiam necante, quid conseguitur, quam exuitur quadrante. Thank you.
quelis prebendas vitam frustra comendas, mores non pretendas, ne iudicem offendas, frustra tuis viteris in iteris moraveris, per plurimas calendas, tandem expectaveris aceteris perendas, paris ponderis pretionis si contendas. Pape Janitores, Cerbero Surdidores, in spe vana plores, iameti ansifores, quem audit Orfeus, Pluto Deus, Tartareus, non ide operores, maleus argenteus, diferiat ad fores, omi Proteos variat mille colores, Jupiter dumorat, lanem frustra laborat, sedeam deflorat, aurons e colorat, auron il potentius, il gratius, necunius, facundius perorat, sed osuritacrius, os amplius sonorat, nihil justius, calidum crassus dum bona.
Estamos con Marcelo García Morillo escuchando música medieval. Recién escuchábamos un ejemplo de Carmina Burana, donde teníamos un arpa románica, una guitarra latina y una tromba marina. ¿Qué es la tromba marina?
La tromba o trompa marina es un instrumento de caja triangular, un monocordio en principio.
Después... ¿No es de viento?
No, aunque a veces suena como un viento. Es un instrumento que tiene la particularidad de apoyar sus cuerdas o su cuerda sobre un puente asimétrico que tiene una pata más larga que la otra, digamos, y que al vibrar la cuerda repiquetea sobre la tapa,
produciendo
un zumbido muy particular. Uh-huh. Este instrumento se desarrolla después hasta el siglo XVIII y con otras técnicas de ejecución muy interesantes que lo hacen parecer realmente como una trompeta, ¿no?
Pero entre los instrumentos más sorprendentes que hemos podido ver en la exposición y, bueno, en conciertos de Languedoc, es un instrumento que parece... un organito que le estuvieras dando cuerda.
Claro, sí, sí.
Manija, dándole manija. Pero suena a violín. Realmente ese es un instrumento sorprendente.
Sí. Este instrumento se llama sanfona. Como vos decís, es un instrumento muy, muy extraño y muy atractivo. Apenas uno lo hace sonar, la gente inmediatamente se da vuelta a ver qué es esto que se escucha, porque... en general la gente dice, ¿cómo esto es una gaita? ¿No? Porque muchas veces me preguntan, esto suena como una gaita. Y bueno, es una caja de madera rectangular en el modelo medieval, con una rueda de madera y una manivela que la hace girar, frotando las cuerdas simultáneamente. Todas las cuerdas, que son en este caso cuatro. Dos de ellas son un pedal afinado en quintas y las otras dos, al unísono a la octava, hacen la melodía.
¿Podemos escuchar un ejemplo de este instrumento?
Sí, vamos a escuchar en una cantiga de Santa María que se llama Muit Grandes Noite Día, otra de la recopilación de Alfonso el Sabio, con una introducción de sanfona.
Hace un rato nos preguntábamos cómo podés realmente reproducir o reconstruir estos instrumentos medievales, no conservándose originales o muy pocos, muy espaciados, digamos. Quizás basándote en fuentes iconográficas solamente. ¿Cuáles son las fuentes para poder reconstruir estos instrumentos?
Bueno, yo trabajo en particular sobre dos fuentes que yo creo que realmente son el capital más importante que tenemos de información dentro de la organología medieval. Uno es el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, que es bueno, un material importantísimo porque los instrumentos están esculpidos con un nivel de definición altísimo. Se cree que el maestro Mateo, que es el diseñador, el arquitecto de la catedral y escultor también del pórtico, tenía los instrumentos delante de él, ¿no? Esto se ve no solamente en los instrumentos, sino en las actitudes de los 24 ancianos que aparecen portando los instrumentos, en actitudes totalmente realistas, que cualquier músico que ejecuta alguno de estos instrumentos puede reconocer fácilmente, ¿no? Como la forma de afinar o la forma de colocar los puentes, de ajustar los puentes sobre la tapa. Y bueno, del pórtico he hecho unas cuantas reconstrucciones, como el Organistrum, que es el primer modelo de sanfona, que tiene una permanencia en el tiempo de unos 100 años, entre el 1100 y el 1200. Después están las fídulas ovales, de las cuales he hecho dos por lo menos. Hay una fídula en ocho, está el arpa románica que mencionábamos antes. Bueno, hay varios instrumentos muy interesantes y que además se pueden comparar con los que aparecen en otros pórticos, como el de la Catedral de Orense o la de León, que vienen a ser como copias del pórtico de la Catedral de Santiago, ¿no? Pero aparecen algunas variantes y también instrumentos nuevos. Bueno, dentro de los instrumentos de cuerda frotada, uno de los más populares en la Edad Media que cualquier juglar o cualquier trovador debía saber interpretar para acompañar una canción era la fídula, que es un violín primitivo. Bueno, vamos a escuchar una canción de Neidhardt von Royenthal que se llama Winter wie ist nu, una canción de un Minnesänger. Con una introducción de fídula, y después viene el canto y se van sumando otros instrumentos.
Winter wies nur den Kraft, wo den gar und sie gehabt, jeder Mayen seinen Schaf. Dir hat zu spoken. Vor der Welden auf der Plan sieht man Volk und Lickenstand, dicke Blümlein wohlgetan, der Hahn ist gebrochen. Gar besundern durch ein Wunder solches Kunder in Fernand, Mann und Frauen ihr zu schauen in der rauen ohne Scham, wie des lichten Maienschar steht wie Kleid in Purpurfar, jungen Mai das nehmet wahr, bleibet unversprochen.
Thank you.
Bien, Marcelo García Morillo, ¿y cómo hace la gente para escuchar esta música en el bolsón?
Bueno, como te decía hace un rato, cada verano preparamos un espectáculo que ofrecemos 3 o 4 veces por semana. Y
esto es entre enero y febrero.
Esto es enero y febrero, uh-huh. Los meses de enero y febrero. Bueno, la gente puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico.
¿Podemos decirlo?
Sí, sí, cómo no. Mi correo es morillo@elbolson.com. Y también tenemos una página donde figura, bueno, toda la actividad que venimos desarrollando hasta ahora. Y siempre aparece también el trabajo que estamos elaborando y que vamos a presentar en la temporada siguiente. Y la página es www.conjuntolanguedoc.com.ar.
Repetimos el correo electrónico para quienes quieran recibir información sobre esta actividad.
¿Cómo no? www.conjuntolanguedoc.com.ar.
Esa es la página. ¿Y el correo electrónico?
morillo@elbolson.com. Así que bueno, los esperamos con todo gusto. También me gustaría comentar que el Bolsón es un lugar muy especial en cuanto a toda la actividad cultural que se desarrolla allí. Hay muchísimos músicos, grupos de teatro, coros, pintores, escritores. Realmente es un lugar muy particular al que la gente viene atraída justamente por tanta actividad que tiene que ver con lo artístico.
Uh-huh. ¿Y nos despedimos escuchando?
Vamos a escuchar para despedirnos Aleph Salite, un anónimo del siglo XIII, interpretado por el grupo Languedoc.
Gracias, Marcelo, y bueno, esperamos tenerte pronto nuevamente el año que viene, si Dios quiere, en la exposición de lutería.
Por supuesto.
De la Asociación Argentina de Luthier. Y también esperamos mucho poder ir a visitarte al Bolsón.
Bueno, muchísimas gracias, Leopoldo, por tu invitación también. Es un placer poder charlar sobre estas cosas.
Gracias, Marcelo. Thank you.
La lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers. Preparado y conducido por Leopoldo Pérez Robledo. Producción general, licenciada Blanca Cercel. Investigación y asesoramiento musical, profesora Silvia Leidemann. Los esperamos el próximo sábado a las 19 horas. Hasta entonces.